We've all done it. Stock our fridge with good intentions, only to sacrifice nutrition for convenience. Keep your body and mind nourished with whole body meal shakes from Kachava. It's got 25 grams of protein, 6 grams of fiber, greens, and so much more. But it actually tastes delicious. Try one of Kachava's indulgent flavors today. Shop now through December 2nd to get 30% off your first purchase of 2 or more bags. Go to kachava.com and use code NEWS. That's KACHAVA.com, code NEWS.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Las consecuencias de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
por un caso contacto de coronavirus.
La noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Y es momento de hacerlo este miércoles 26 de noviembre del 2025 a las 5 de la tarde en punto. Vamos juntos con la información la más relevante de México y el mundo y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
No está pasando por un momento fácil, ¿no? Acaba de perder a su esposo. Yo creo que en esa parte pues tiene que haber una sensibilidad para empezar. Y hay que ser solidario, estés de acuerdo o no estés de acuerdo.
Justicia para Carlos Manso, viva la sombreriza y no daremos ningún paso atrás. Así es que por favor, senador Noroña, le pido unas disculpas públicas.
Que en el periodo neoliberal los pobres eran una mercancía electoral. Los programas de bienestar no son de ningún partido político, son del pueblo de México.
Es el cártel de Palacio Nacional de Andrés Manuel López Obrador. Involucró a la Marina, involucró al Ejército, a la Guardia Nacional, empresarios que pues algunos de ellos ya son testigos protegidos en Estados Unidos.
Si así no lo hicieran, que la nación se los demande. A nombre del Senado de la República, les deseo el mayor de los éxitos en su importante encargo.
Bueno, y se va a llevar a cabo el Rewind, este evento, pues muy tradicional. Hace algunos años se hizo aquí en el infield del Hipódromo de las Américas, pero para esta ocasión, el sábado 29 de noviembre, se va a llevar a cabo en el Alfredo Harpelú. Earth, Wind and Fire se va a estar presentando junto con otras bandas en un festival que tiene todos los ingredientes para convertirse en un gran, gran evento. Así que vamos a estar escuchando un poco de esta música, además de esta agrupación estadounidense formada por ahí de los años 70. Van a estar los Beach Boys, Casey and the Sunshine Band y otras artistas, otras bandas. Van a estar este fin de semana y el viernes va a estar Billy Idol. Ese también va a estar bueno, ¿eh? Así que bueno, pues hay muchos eventos por delante en este cierre del 2025. Viene Dua Lipa la próxima semana, así que está cargadita la agenda y vienen todas las fiestas de fin de año, brindis, todo lo que usted ya sabe que acompaña las últimas semanas del mes de noviembre, las primeras prácticamente dos semanas del mes de diciembre y luego ya comienza a descender un poquitito la efervescencia informativa y también un poco todo lo que está alrededor de la información. Así que vamos a estar juntos de aquí a las 6 de la tarde con lo más relevante de la información. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo con este sujeto que está, pues sí, es parte del comité organizador, incluso se dice es el dueño o una parte es de su propiedad de este certamen de Miss Universo. Bueno, pues hay serias acusaciones contra Raúl Rocha, dueño de este certamen, en colaboración con otra persona, también tailandesa, que creo que también está pasando un momento muy complicado legalmente hablando. Bueno, pues hoy el periódico Reforma en su nota principal destaca una información que el periodista Carlos Loret de Mola ya por la mañana confirma que existe esta investigación de huachicol, presuntos actos de huachicol fiscal y también que tiene en esta información y en esta investigación la presunta venta de armas y un tema ahí también con el gobierno guatemalteco. Así que bueno, vamos a estar platicando de ello. ¿Qué dice la fiscalía? Porque ya hay una investigación a este respecto. Estaremos hablando de este tema. También estaremos hablando de un dato que dio a conocer el día de ayer el INEGI sobre el valor, y se va a ir de espaldas, de lo que significa los cuidados en este país. Ya habíamos platicado hace algunos días con Roy Fitt, el diputado de Movimiento Ciudadano aquí en el Congreso de la Ciudad de México, de lo que equivale para el Producto Interno Bruto los cuidados si estos se pagaran. Bueno, vamos a hablar en ello. Estaremos también atentos de todo lo que está sucediendo sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. De todo eso y mucho más juntos cuando regresemos después de la pausa.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 9 minutos, es el tiempo del centro del país. El caso que está tomando un curso pues muy relevante es el que tiene que ver con Raúl Rocha Cantú. Esta persona dueña del certamen Miss Universo en una proporción importante, ahora sabemos que es investigado por la Fiscalía General de la República por presunto tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México. Hoy incluso la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pidió a la Fiscalía que informara sobre esta indagación y pidió también pues no restar méritos a Fátima Bosch, quien fue la ganadora de Miss Universo 2025.
Si hay una investigación a esta persona, pues tiene que informar la Fiscalía. Hoy sale en un medio, pero pues tiene que informarse, ¿no? Ahora, eso es independiente de la joven que ganó el concurso, porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Porque entonces quieren quitarle mérito. Repito, más allá de que estemos de acuerdo con estos certámenes o no, mérito a quien lo tiene en el certamen. Ahora, otra cosa muy distinta, pues es este tema de esta persona. Y ahí, pues si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía.
Bueno, pues hay alguien que ha dado un seguimiento muy importante, periodísticamente hablado, ha estado muy cerca de este caso. Es mi colega periodista Tania Rosas, ella es periodista de investigación en Eje Central, y es que de acuerdo con su investigación, la indagatoria de la Fiscalía comenzó por delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos y además y demás activos, y se giró incluso una orden de aprehensión contra 13 personas, un dato que no teníamos en el radar. Está Tania Rosas, periodista de investigación de Eje Central, con nosotros vía telefónica. Tania, qué gusto. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jaime? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues sí, efectivamente, la Fiscalía General de la República solicitó una orden de aprehensión contra Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo, por presuntos delitos de robo de hidrocarburos, huachicol, como lo conocemos comúnmente, uh-huh, y tráfico de armas. La solicitud se hizo el 15 de septiembre pasado, es decir, cuando Rocha Cantú estaba en medio de los preparativos del certamen de belleza que se llevó a cabo en Tailandia. Esto, bueno, pues de acuerdo con la causa penal 495/2025, que pues está fechada el 15 de septiembre de 2025 en Querétaro, y pues como bien lo dices, esta indagatoria comenzó por delitos cometidos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, uh-huh, y demás activos, y se giró una orden de aprehensión contra 13 personas, entre ellas Rocha Cantú, a quien se le señala de ser el presunto operador de una organización dedicada al huachicol y al tráfico de armas, una red en la que están implicadas factureras y empresas de seguridad privada de México, uh-huh, y que también operan en Centroamérica. Ahora, Rocha Cantú conseguía, es lo que se dice en esta indagatoria, el combustible robado, ajá, que provenía de Guatemala y lo traía a través de centros ubicados en Querétaro.
Ah, por eso está radicada la investigación en el estado de Querétaro, o esto que nos estás tú compartiendo.
Efectivamente, esta investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Especial de Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la Fiscalía Especializada en materia de delincuencia organizada. Y sí quiero comentarte a ti y al auditorio, pues que en la lista de estas 13 personas, lo que hemos podido revisar a raíz de esta investigación es que entre las personas que están en esta lista se encuentra Jacobo Reyes León, quien fue candidato del PRD a la presidencia municipal de San Martín de las Pirámides en el Estado de México, y también Jorge Enrique Albert Ponce, que es empresario cuyas compañías tuvieron contratos millonarios con el gobierno federal durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Qué te dice todo lo que ha sucedido, Tania, en estas últimas horas, particularmente lo que hoy destaca el periódico Reforma? Hay también información que ha compartido el periodista Carlos Loret de Mola sobre una presunta intención de convertirse en testigo protegido o acercarse a la autoridad. ¿Para qué? Pues para contar lo que sabe este personaje.
Sí, efectivamente, como lo reveló Carlos Loret de Mola, pues él dice que hay que un día antes de que se llevara a cabo el certamen, pues fue precisamente Rocha quien acudió a la fiscalía para ser testigo colaborador. Esto, bueno, la fiscalía ya sacó un comunicado en el que tiene como reservado esta parte del dueño de Miss Universo, pero sí destacó que están obteniendo datos fundamentales, así lo señala la fiscalía, sobre el dueño de Miss Universo, que le permitirán al Ministerio Público Federal continuar y ahondar en esta investigación. Y también dice que sí se hicieron órdenes de aprehensión en contra de estas 13 personas que prefiere evitar la secrecía, pero bueno, nosotros ya revisamos quiénes son estas 13 personas y bueno, yo creo que va a dar mucho de qué hablar este tema, porque en esta red de criminal se encuentran tanto funcionarios, exfuncionarios, empresarios, o sea, es una red bastante, bastante compleja. Incluso factureras y empresas que se dedican a la seguridad privada.
¿Qué te dice del personaje? Porque un personaje que también ha estado, vaya, se conoció también y en estos días se ha conocido, un personaje que estuvo o era dueño de este Casino Royal, de lo que ocurrió allá en el estado de Nuevo León, un hecho muy lamentable donde más de 50 personas perdieron la vida cuando unos sujetos llegaron y prendieron fuego de este casino con personas adentro. Vaya, es un personaje que ha estado metido, quizá indirectamente, pero en temas polémicos ya desde hace varios años.
Sí, efectivamente, y bueno, te adelanto que mañana en Eje Central vamos a llevar un especial sobre la red empresarial de Rocha, porque esto no se limita nada más a la empresa Gasífera del Sur, que ha tenido contratos con Petróleos Mexicanos, sino que es una red bastante amplia de empresas que van desde los casinos, inmobiliarias, esta parte de todo lo que se dedica a hidrocarburos. Entonces, ¿qué me dice que ahí, bueno, no digo, me baso en la investigación de la Fiscalía General de la República, es claro, que presuntamente hay hechos delictivos que deben de investigarse?
Entiendo también eso, mi querida Tania. Entonces, vaya, para resumir todo esto, hay cosas todavía que se tienen que indagar, hay mucha información que estaría por conocerse y está todo en buena medida en manos ya de la propia autoridad. O sea, sí es un hecho que existe esta investigación, esta indagatoria, y no solamente contra él, sino contra 13 personas más.
Efectivamente, ¿y quiénes son las 13 personas más? Y también las empresas que están en esta red criminal o presunta red criminal que señala la investigación de la fiscalía. Eso es lo que se está investigando, y yo creo que se van a sorprender con otras personas que están implicadas.
Pues ya estaremos muy pendientes de esta investigación y por supuesto seguiremos atentos a lo que estén informando a través de Eje Central y por supuesto también a través tuyo, Tania, en tus redes sociales. Podríamos ver el día de hoy que compartías parte de esta indagatoria, de lo que tuviste acceso por parte de la propia fiscalía en este trabajo periodístico que has estado realizando a lo largo de las últimas horas.
Muchas gracias, Jaime. Sí, estamos pendientes de la información. Y cualquier cosa estaremos comunicándole.
Gracias, querida Tania. Tania Rosas es periodista de investigación en Eje Central. Con esto que pues apenas estamos viendo, como bien dice, la punta del iceberg de algo que sin duda va a dejar mucho, pero mucho que hablar. Las 5 de la tarde con 18 minutos.
Juntos con Jaime Núñez.
Y bueno, también vamos a estar atentos de lo que está sucediendo en torno a este hecho que ocurrió en el estado de Jalisco. Se informó este mismo día que dos agentes de investigación desaparecieron mientras estaban realizando tareas de inteligencia. Esto habría ocurrido en el municipio de Zapopan. Hay información que hay al respecto. Mi querido David Galván, tienes este dato. ¿Qué es lo que nos puedes comentar? David, te saludo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
Buenas tardes al auditorio. Y precisamente la Dependencia de Seguridad y Protección Ciudadana informó que estos dos agentes de investigación se encuentran en calidad de desaparecidos desde el día de ayer cuando realizaban labores de inteligencia e investigación de campo para la prevención del delito y desarticulación de células criminales en el estado de Jalisco. Los elementos se dirigían el día martes hacia la ciudad de Guadalajara a bordo de un vehículo oficial que, según ha trascendido en algunas versiones periodísticas, se trataría de un Nissan Versa color gris. Y bueno, en el trayecto se perdió la comunicación con ellos y al dar seguimiento a la ruta que llevaba, personal federal localizó su vehículo abandonado en la zona del Paseo de los Virreyes, al norte del municipio de Zapopan, a unos cuantos kilómetros de Guadalajara. Finalmente, la Secretaría de Seguridad detalló que está colaborando con la Marina y la Guardia Nacional, la Defensa y con las autoridades de Jalisco, velando para que puedan recuperar con vida a estos agentes. Es la información que tenemos al momento y seguiremos dando al pendiente para más detalles de esta información.
Muy atentos de lo que ocurre en esta información, sin duda delicada. David, cuídate mucho. Fuerte abrazo. Buenas tardes.
Abrazo de vuelta, Jaime. Buenas tardes.
Vamos a la pausa. Ya volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, ya regresamos. Seguimos escuchando un poco de la música que se va a estar presentando el 29 de noviembre, Air, Wind and Fire, en el Alfredo Harpelú. Esta fusión de disco, rhythm and blues, funk, jazz, soul, gospel, pop, blues, todo eso en una misma fecha. Sábado 29 de noviembre 2025. Dije de octubre, no, ¿verdad? Dije de noviembre del 2025 en el Rewind, en este festival, en el Rewind de GNP, que se va a estar celebrando en el Alfredo Harpelú. A ver cómo, esperemos que entre con el pie derecho este nuevo recinto para pues actividades de espectáculos más allá de los deportivos, como son conciertos. Ojalá les vaya bien en esta nueva aventura para las personas que apuestan, invierten sus recursos, que no son pocos, para traer buenas bandas. Hay que pagar una buena infraestructura, en luces, sonido, pues ya está, usted sabrá todo lo que se utiliza en un concierto para que puedan ser buenas experiencias. Espero que sí, y así la Ciudad de México tendría una nueva opción por encima de lo que ocurre con el GNP, con el Palacio de los Deportes, la Arena Ciudad de México, el Auditorio Nacional y algunas otras de las arenas, el Metropolitan. Vaya, hay algunos otros lugares que son también para este tipo de espectáculos. Ya veremos si entran con el pie derecho con este espectáculo del próximo sábado 29 de noviembre con Remind GNP.
Juntos con Jaime Núñez.
El INEGI presentó los resultados de la cuenta satélite del trabajo no remunerado de los hogares mexicanos a lo largo del 2024. La cifra es para irse de espaldas de si nos pagaran o si se pagara ese trabajo, ¿a cuánto significa o representa del Producto Interno Bruto? Está Francisco Guillén, él es director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI. Francisco, qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime, me da mucho gusto y sobre todo saludar también a tu auditorio.
Gracias con estos minutos, Francisco, para pues que nos ayudes a darle dimensión a este trabajo de cuidados, de atención a los menores de edad, a los mayores de edad, a personas que están pasando por un momento complejo de salud. Si tuviera un valor, ¿a cuánto equivaldría? ¿Y qué nos puedes comentar al respecto, Francisco?
Sí, cómo no. Pues primero que nada, yo lo que tengo que señalar es que, en efecto, esto no está dentro de las fronteras de la producción de mercado. Y esto viene representando para el año 2024 cerca de 8 billones de pesos. que el monto es significativo y representa alrededor del 23.9% del PIB. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todo el valor económico del trabajo no remunerado que hacemos en los hogares y de un hogar a otro para los cuidados de la salud, para la alimentación, incluso para realizar las compras, o también para poder hablar de pues otro tipo de cuidados a los niños, la limpieza y cuidado de la ropa y calzado, la limpieza y mantenimiento de la vivienda, pues esto lo que significa es que si lo vemos por hombres y mujeres, de ese 23.9% que les acabo de señalar, sobre el Producto Interno Bruto, pues las mujeres están contribuyendo el 17.4%, los hombres el 6.5%, y todo esto se tendría que adicionar hablando de un concepto, digamos, del bienestar de los propios hogares.
Y oye, bueno, pues a ver, para dimensionar un poco, sí. Tú nos dices que todo esto equivale a 8 billones de pesos. El presupuesto que se ejerció y que se va a terminar de ejercer el 31 de diciembre de este año significa o significaría 9.3 billones de pesos. O sea, de ese tamaño es de lo que estamos hablando, Francisco.
De ese tamaño es de lo que estamos hablando. Y entonces, bueno, pues imaginémonos todo el esfuerzo que tenemos que generar los hogares para este tipo de cuidados. Y ya hay datos muy interesantes porque si yo viera, por ejemplo, cuánto es el valor económico en pesos anuales de lo que contribuyen las mujeres.
Ese pues es el otro hablando, tema.
Sí, estamos hablando que contribuyen con el con 82,339 pesos al año. Mientras que los hombres son de 34,695 pesos. Esto implica, pues, que en términos de las horas que dedican las mujeres, horas semanales, pues las horas semanales que dedican las mujeres son alrededor de 35.4 horas a la semana. Te puedes imaginar que ya casi es, pues, de horario, de un horario semanal de cerca de 40 horas, pues que prácticamente le dedican mucho tiempo a estas actividades, mientras que los hombres, pues es cerca del 14.7%. Y otro dato que me parece que es importante decirlo, Jaime, antes de tu siguiente pregunta, por supuesto, si yo veo la carga total de las horas que trabajan los hombres y las mujeres, estoy hablando de que en el año 2024, pues un incremento mayor de las horas que trabajan las mujeres del 20%.
Ok. ¿Las mujeres están en 62 horas?
No, las mujeres están trabajando ya para el total del año, pues en alrededor de 3,200 y monedas de horas al año.
Ah, ok.
3 millones de horas al año.
Ok.
Sí. Y los hombres, pues estamos en alrededor de los 2,900,000 más o menos.
Entiendo.
Pero ¿esto qué incluye? Lo que incluye es, por un lado, el trabajo no remunerado, por un lado, pero también se hace una distinción en donde el trabajo de mercado, o sea, los que vamos a nuestras oficinas a trabajar, a nuestras tiendas, a cualquier sitio donde tengamos que estar trabajando,
sí,
de todas estas horas, incluso las mujeres, pues tienen ese trabajo en el mercado de alrededor del 62% y el 38% lo dedican a las actividades domésticas.
A ver, esto lo estamos viendo ahorita. Estoy platicando con Francisco Guillén, director adjunto de Cuentas Nacionales. En pantalla tenemos valor económico del trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados por tipo de función según sexo. Alimentación, limpieza, mantenimiento y vivienda, limpieza y cuidado de ropa, compras y administración del hogar, cuidados y apoyo, ayuda a hogares. A ver, ayúdanos a interpretar esto que estamos viendo, hombres, mujeres, Francisco.
Sí, cómo no. Mira, en el caso de la alimentación, estamos observando que ahí las mujeres pues, le dedican cerca del 82% en términos de valor. Ajá. Mientras que, o sea, si ya lo convertimos en valor económico, y los hombres el 18%. Uh-huh. Y la única, digamos, actividad en donde más o menos
hay un equilibrio,
hay un equilibrio, pues corresponde a las compras y administración del hogar.
Sí, cierto.
Pareciera lógico.
56, sí, no, 58 y 41, que todavía ganan las mujeres, ¿eh?
Y siguen ganando las mujeres. Pero de ahí en fuera, podemos ver la limpieza y cuidado de la ropa. Estamos hablando del 78% la contribución que hacen las mujeres. Uh-huh. Y del 22% que hacen los hombres. Y esto, bueno, pues nos dice de cierta necesidad de crear una cultura pues para tener un equilibrio entre lo que se desarrollan en los hogares por parte de hombres y de mujeres.
Qué interesantes datos. ¿Dónde podemos pues encontrar todo esto, querido Francisco? Pues para también dar una dimensión real de todo lo que sucede en nuestros hogares, en la sociedad mexicana, que luego no es bien pues considerada o quizá no es bien valorada. Todo esto, ¿dónde lo podemos ver, Francisco?
Lo podemos ver en la página del INEGI, que es www.inegi.org.mx. Y hay datos tan interesantes, sí, incluso en términos de poderlos observar a nivel de entidad federativa.
Eso es también interesante. Ahí lo estamos observando. Pues Francisco Guillén, director general adjunto de Cuentas Nacionales del INEGI, siempre es un gusto platicar contigo. Muchas gracias por estos minutos y pues hay que darle una dimensión correcta y muy precisa de lo que acaban de anunciar en estas horas. Cuídate mucho, Francisco. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias Jaime, a ti y a tu auditorio.
Que estés muy bien, pues ya se dio cuenta, por eso es tan importante esto que están entrando a debate, una ley de cuidados para dimensionar correctamente y pues que esto no quede tan solo así, como no pagado. Deje bien a la pausa, regreso.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de vuelta a las 5:39 p.m, es el tiempo del centro del país. Gracias por estar escuchándonos a través del 104.1 FM, 1500 de AM. Recuerde que también estamos en el canal oficial de Grupo Fórmula en YouTube. Ayer ya platicábamos sobre lo que ocurrió en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y en ese sentido, Citlali Hernández, la titular de la Secretaría de las Mujeres, presentó avances en este plan integral contra el abuso sexual. Explicó que se prevé una pena de 3 a 7 años de prisión, se perseguirá de oficio, hay un decálogo también que está impuesto, hay otras prácticas y otras ideas también que se han puesto en marcha, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, una serie de actividades durante 16 días. Me da mucho gusto poder recibir a la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández. Citlali, secretaria, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes.
Hola Jaime, buenas tardes, bien, qué gusto saludarte.
Igualmente, secretaria, ¿qué fue lo que anunciaron el día de ayer exactamente, secretaria? ¿Qué buscan con lo que ayer se anunció, con esto que ocurre en un México que por desgracia pues ha sido complejo, violento para las mujeres? Entiendo que existe una estrategia y que está el gobierno enterado de esto y está también atendiendo esta situación.
Sí, bueno, yo pienso que a raíz de la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum al poder, y este compromiso, esta consigna, esta convicción de transformar la vida de las mujeres, pues se han estado realizando muchísimas cosas. Lo primero que presenta es una serie de reformas constitucionales, legales, la creación de la Secretaría de las Mujeres, y eso nos da un marco legal y de actuación que pues este primer año hemos estado echando a andar, que parte de una máxima que a mí me parece que vale la pena pensarlo como un antes y un después. Uh-huh. Es la primera vez que a nivel presidencial, la primera vez que hay una visión de Estado para poner todo el aparato del Estado al servicio de la transformación de las mujeres. Eso, al llevarlo, digamos, a la Constitución, el planteamiento de garantizar la igualdad sustantiva y la obligación de todos los deberes reforzados del Estado para prevenir, combatir la, y combatir las violencias. Entonces, en ese sentido, pues claro, sabemos la situación que hay en nuestro país, violencias varias hacia las mujeres, a veces falta de confianza a las autoridades para denunciar, la necesidad que nosotras pensamos que es súper importante, que es un cambio cultural, es decir, no solo que avancen las leyes, las sanciones, que se mejore la procuración de justicia, que tengamos mejores políticas públicas, que logremos articular a todos los niveles de gobierno, a todos los poderes, sino que también la sociedad abrace esta noción de igualdad y este combate de las violencias. Entonces, parte uh-huh. de lo que planteamos ayer fue los 10 compromisos con gobiernos estatales, que implica también trabajar con autoridades de procuración de justicia, el tema de combatir el abuso sexual, homologando el tipo penal para que en todo el país no quede duda que es abuso sexual y pueda sancionarse de la manera más correcta, pero también campañas. Sí. Para sensibilizar sobre estas violencias dirigidas a la sociedad en general, obviamente a las mujeres, para que conozcan que hay acciones que son normales o que se han normalizado más bien, pero que son un delito o son violencia, y a los hombres también. Uh-huh. Y también un llamado a los hombres a que puedan acompañarnos en esta lucha.
Sí, Tlali, en ese sentido, secretaria, a ver, te dice alguien que creció, y no por decirme, yo soy alguien que tiene 50 años, pero yo crecí, sí. y no porque mis papás fueran malos, ni mi papá fuera un machista, pero yo crecí de una manera de, el roce es de las mujeres, los niños no entran a la cocina, este sí. tipo de lógicas, que también hay que cambiarlas. Pasa esta necesidad, yo entiendo que ustedes actúan con lo inmediato, lo urgente, lo que está pasando ahorita sí. y cuál es el reclamo, pero ¿cómo podemos construir una mejor sociedad y cómo hablarle a nuestros niños para pues para poder educar esas mejores infancias y que respeten y se aprendan a que pues una mujer merece el mismo respeto que un hombre, los mismos derechos, las mismas circunstancias? ¿Eso también se está planteando, secretaria?
Sí, pues eso es lo que llamamos cambio cultural justamente, ¿no? Es decir, mira, yo siempre hago esta analogía. Uh-huh. Cuando fue la pandemia, hubo una campaña por todos lados de cómo estornudar con Exacto. el antebrazo para no contagiar a los demás, para detener la pandemia. Y yo pienso que muchas personas estornudamos distinto Exacto. para cuidarnos, para cuidar a los de alrededor. Y hubo un cambio de conducta, ¿no? Uh-huh. Porque hubo un entendimiento social de que así nos cuidábamos más, salíamos más rápido de la pandemia, etcétera. Cuando hablamos de cambio cultural, eso es lo que queremos, que se provoque una discusión permanente durante todo el sexenio de qué significa cuando hablamos de igualdad. ¿De qué significa cuando hablamos que hay violencia hacia las mujeres? ¿Qué significa cuando hablamos de que los hombres pueden ayudarnos? Porque muchas veces hablamos de violencia y se cree que son golpes físicos, ¿no? No, bueno. Yo conozco muchos hombres y amigos incluso que dicen, no, yo no soy machista porque yo nunca le he pegado a mi esposa, claro. a mi novia. No necesariamente. Pero como tú dices, hay conductas aprendidas que parecen insignificantes o menores, pero que van agudizando o van, digamos, replicando las desigualdades. Uh-huh. Cuando un niño le dice a una niña que no puede jugar fútbol porque las niñas no saben jugar Andale. Fútbol, hay una visión de que discrimina, que alimenta la desigualdad, que fomenta estos roles. Yo ponía una vez este ejemplo en una charla y me decía una señora, bueno, ¿cómo están cambiando los tiempos? Que eso le dijeron a mi hija, y mi hija le respondió a su compañero que cómo no, si los dos tenían piernas, ¿no? Entonces, como ese tipo de cosas que discutamos en las escuelas, en las familias, en los trabajos, en todos lados, nos va a permitir poner sobre la discusión, primero, que los hombres reconozcan que las mujeres históricamente hemos sido excluidas y que las mujeres hemos ido conquistando más derechos. Y luego también dejar algo muy claro, que no, nuestra lucha no es contra los hombres. Nuestra lucha sí, no es contra la cultura, ¿no?, machista. No, no es una competencia, es al contrario, queremos tener el mismo piso. Nadie quiere ser más, pero tampoco ser menos.
Exacto.
Y eso es como parte de lo que, digo, vamos arrancando esta discusión, pero la queremos llevar durante todo el sexenio, porque eso va a complementar todo lo demás que hagamos en política pública, leyes, etcétera, ¿no?
Estoy
y creo que si hablamos eso en voz alta, sirve, como este espacio que te agradezco que
no, y es un espacio completamente abierto, secretaria, para las veces que sean necesarias, en cuestión de platicar, conocer, aprender. Yo sigo aprendiendo de compañeras, de cómo reflejarme, cómo hablar, qué decir, qué no decir, con mis compañeras de mi trabajo. Por fortuna comparto muchos espacios con mujeres que me ayudan en el día a día a entender y a encontrar esos micromachismos que para mí eran muy normales, y yo digo ya a la distancia, digo, oye, no, pues sí me pasaba, pero bueno, ahí voy aprendiendo. Secretaria, en el bloque anterior, estoy platicando con Citlali Hernández, secretaria de las mujeres, platicamos de lo que dio a conocer el día de ayer el INEGI, el tema de los cuidados y de estas economías que existen alrededor del día a día y de lo que significa en el valor económico lo que hacen las mujeres en casa y que no es remunerado, el sistema de cuidados. ¿Cómo va eso, secretaria? ¿Hay que avanzar? Usted es una de estas personajes que ha dicho y ha elevado la voz alrededor de esto. ¿Hay una intención de entrarle de lleno a esto, al tema de los cuidados, y a generar una política pública? Veíamos que vale 8 billones de pesos lo que hacen en buena medida las mujeres en nuestras casas y no les representa ningún ingreso.
Sí, bueno, esta es una de las varias agendas, ¿no? Es decir, combatir la desigualdad y garantizar más derechos para las mujeres implica transformarlo todo, porque las sociedades se fueron construyendo sin mujeres, que eso es lo que, cuando hablamos de patriarcado, las feministas, hablamos de eso, de cómo se fueron construyendo relaciones para hombres con hombres y solo pensando en que en el mundo existían hombres. Hoy que estamos buscando la igualdad, pues replanteamos muchas cosas, y la labor de los cuidados es parte de ello. Es decir, históricamente se consideraba que las mujeres solo teníamos un rol, y era en la casa, en el cuidado, tener hijos, un marido, etcétera, ¿no? Hoy que las mujeres estamos en el ejercicio de más derechos, no hemos perdido responsabilidades. Entonces hay mujeres que hacen labor de cuidados sin remuneración, y hay mujeres que se dedican a la labor de cuidados y que están, digamos, en esta parte precaria de la vida laboral, pero hay poco reconocimiento a los cuidados. Entonces, se está discutiendo en muchas partes del mundo, y México no es la excepción. De hecho, hace unos meses en México se realizó la conferencia regional de las mujeres de América Latina y el Caribe, y el tema que nos convocó fue los cuidados. Y lo que en México planteamos es, se plantea el sistema de cuidados. Lo que en México planteamos es la creación de un sistema nacional y progresivo de cuidados, porque en 6 años va a ser insuficiente el tiempo para poder construir todo un sistema. Pero estamos construyendo etapas que nos permitan construir una agenda de corto y mediano plazo, y largo, por supuesto. Y lo que hicimos este primer año fue, primero, ubicar todo lo que en el gobierno federal se destina para el cuidado. Un programa, un servicio, o la capacidad instalada, por ejemplo, centros de cuidado, guarderías, casas de día, etcétera. Presupuestamos cuánto hoy el gobierno federal gasta, o destina más bien para eso. Son 446 mil millones de pesos, que es un poquito más del 1% del Producto Interno Bruto, lo cual es una buena noticia. Quiere decir que el gobierno en gran medida destina un buen presupuesto para la labor de cuidados, pero nos dimos cuenta que la mayoría del gobierno federal no ubicaba que eso podría enmarcarse en un sistema de cuidados. Entonces estamos como en la parte inicial de ir construyendo una visión sistémica de que la labor que se hace desde distintas áreas de gobierno puede empujar la construcción de un sistema de cuidados. Replicaremos esto a nivel estatal, uh-huh, municipal, y de hecho anunciamos un mapeo que está disponible en nuestra página,
sí,
donde se pueden ver todos estos servicios de cuidado que hay de parte del gobierno federal. ¿Esto a qué nos lleva? Y termino un poco la respuesta. Uh-huh. Si queremos que las mujeres se desarrollen más en el espacio laboral, en el espacio educativo, o sencillamente tengan más tiempo libre y la carga de cuidados no recaiga solo en ella, porque así se construyeron las sociedades, uh-huh, de que solo las mujeres deberíamos de atender eso, es donde se vuelve entonces la necesidad de cómo redistribuyes esos cuidados. Claro. Y por eso la creación de un sistema en el que haya corresponsabilidad del gobierno, corresponsabilidad de las empresas, incluso,
sí,
cuando una empresa tiene guarderías, una
espacios
mujer se
adecuados,
siente más segura.
Exacto.
Espacios adecuados. Entonces, bueno, como todo, pues es, nosotros pensamos toda la labor que hacemos en la Secretaría convocando a todas las,
claro,
partes, ¿no?
Entiendo.
Entonces, bueno, estamos también en esa ruta.
Secretaria, por último, y le tengo que preguntar, me meto a Google y pongo Citlali Hernández y sale Gerardo Fernández Noroña. ¿Qué nos responde, sí, de lo que ocurrió el día de ayer? Hoy hay otra polémica con Cuauhtémoc Blanco, que le manda un beso a una de sus colegas diputadas. ¿Qué decir de estos personajes que acompañan, sea de Morena o de otros partidos, pero que están en la política, sí, y que tienen estos discursos cuando el gobierno, cuando la presidenta de la República todos los días está intentando llevar un mensaje de que llegaron todas, secretaria?
Mira, yo ya lo he platicado últimamente, son varias cosas, ¿no? Qué bueno que lo dices. Primero, por un lado, una cosa es lo que estamos haciendo en el gobierno, que la presidenta y todo su gabinete asumimos valores, principios e ideales muy firmes y somos muy conscientes de lo que representamos y tratamos de actuar en consecuencia con ello. Luego, el movimiento de la transformación es mucho más amplio y ahí no solo tenemos al gobierno, sino, uh-huh, están legisladores, legisladoras, y por supuesto que además, al ser una mayoría en el Congreso, pues tenemos todo tipo de personajes. Creo que ningún partido, ninguna fuerza política, ninguna ideología se salva de esto que es estructural, de la visión machista, de la visión que discrimina, de la visión que mira a las mujeres no como iguales, sino distintas. Y bueno, mi comentario sobre los comentarios específicos que Noroña emitió,
sí,
creo que fue insensible, lo he dicho en público, se lo he dicho a él en privado. Pienso que una cosa es el planteamiento político que intentó realizar, y otra quizás la falta de sensibilidad que se alcanza a notar o que indigna a una parte de la conversación pública. Ahora, también yo soy parte de un proyecto y tampoco soy ingenua, uh-huh, en que los errores que cometen los hombres de la Cuarta Transformación son maxificados en comparación con otras voces
sí,
que hay en el otro lado, digamos, ¿no? Porque muchas de las voces que hoy cuestionan a Fernández Noroña, sin descargarle, que me parece que fue insensible, pues guardan silencio cuando vemos a personajes como Salinas Pliego emitiendo odio, siendo misógino, machista. Y ahí pues al parecer no hay indignación. Entonces,
claro,
creo que por esto esa discusión que decía yo hace un rato tiene que darse. Es decir, sea quien sea, tiene que condenarse todo tipo de expresión misógina, machista, que discrimine.
Claro.
Evidentemente a personajes que estén en la Cuarta Transformación, nosotras mismas somos las que tenemos que ser doblemente exigentes en que cambien también sus conductas, sin negar el contexto político donde todo lo que, ahora sí que todo lo que digamos ya digamos será usado en nuestra contra por parte de algunos, pero pues ese es mi comentario.
Muchas gracias, secretaria, por estos minutos. Ya la dejamos porque tiene que atender algunos otros asuntos. Cuídense mucho, secretaria,
no,
y ya sabe que aquí
gracias,
estamos a la orden para pues generar una mejor cultura y ser parte de estos eslabones con qué tan importantes son los medios de comunicación. Cuídense mucho, secretaria,
sí,
y gracias por estos
muchísimo.
Minutos. Hasta
gracias,
pronto.
Gracias, buena tarde.
Es la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlali Hernández.
Juntos con Jaime Núñez.
Y sí, hoy hubo una polémica porque Cuauhtémoc Blanco, hay un video donde es captado, donde pues le mando un beso a una legisladora del PT, ya sacó un comunicado de prensa donde dice que no tuvo la intención de ser ofensivo ni de menosprecio en este gesto que hizo el diputado Cuauhtémoc Blanco. Ya nos vamos, quédense con Juan Becerra. Nosotros juntos aquí mañana jueves a las 5.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.